Esta es una prédica del pastor Lance Waldie, de la iglesia Harvest Bible Church en Cypress, Texas, traducido al español para las personas de habla hispana. Estamos en la epístola de 1 Timoteo, pero antes de ir ahí, vayamos a Hechos capítulo 6, por favor. La iglesia de Jesucristo era algo de lo cual él le dijo a los discípulos en Mateo 16, dijo, yo edificaré mi iglesia y será poderosa. Las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Nada ni nadie, la muerte, de hecho él dijo las puertas del Hades, que sería la muerte misma, no prevalecerán contra ella. No mitigarán a la iglesia, no la destruirá la iglesia. La iglesia es lo que Jesucristo estableció en la tierra. No es un edificio, es un grupo de personas que creen, que confían, que Jesús de Nazaret es el Cristo, el Mesías, el Salvador. Nos juntamos para alabanza, para adoración, de la forma en la cual no adoramos o alabamos cuando nos juntamos, cuando lo hacemos individualmente. Nos congregamos en un edificio, pero nosotros somos una iglesia con o sin el edificio. Jesús dijo que lo iba a hacer, lo iba a construir, y lo hizo. Y lo hace un creyente a la vez, una persona que viene a creer en Cristo a la vez. Creemos que nuestros pecados son perdonados, que somos salvados y que se nos garantiza la vida eterna con Cristo. El Evangelio de Jesucristo empieza con malas noticias. Tú eres un pecador en necesidad de salvación, en necesidad de algo o alguien que pudiera limpiar tus pecados, porque no podías estar parado frente a un Dios santo, el único Dios prácticamente. No podías estar frente a Él con pecado, y aún así todos somos pecadores. Y no hay nada que podamos hacer al respecto, aparte de recibir el perdón que Él nos ha dado y tener nuestros pecados limpiados. ¿Cómo lo haces? Eso es fácil. Me alegra que hayan preguntado. Confía en el Señor Jesucristo y vas a ser salvo. ¿Entonces no tengo que dar ningún dinero? No. ¿Solamente tengo que ser bautizado? No, tan siquiera eso. Deberías, pero no tienes que. ¿Tengo que dar el 10% de mi dinero? No. 25%. No tienes que hacer nada. Cristo lo hizo todo. Por eso dijo en la cruz las últimas palabras, consumado es. Está pagado en la totalidad. Tu muerte, mi muerte, fueron pagadas en su totalidad. Salimos del juez, de la presencia del juez, declarados no culpables. Eso es lo que significa ser salvados. Y celebramos eso. Nos juntamos para adoración en un edificio, en nuestra ciudad particular, para alabar a Dios que nos ha dado esto. En Hechos capítulo 6, la iglesia creció. En Hechos capítulo 1, versículo 15, se dice que habían 120 personas en la primera iglesia, que era en Jerusalén, es donde comenzó la iglesia, 120 personas. Para cuando llegamos a Hechos 2, 41, la iglesia había crecido a 2,000 a 3,000 personas. Y en Hechos 2, 47, dijo que Dios estaba agregando muchos más a ese número. Dios es el que agrega a la iglesia. Si ustedes se cruzan con un libro que dice, se titula ¿Cómo hacer crecer la iglesia? No lo lean, es basura. Les ahorro ese tiempo de esa lectura. 40 días de propósito, cómo tener un gran ministerio, y 40 días es todo basura. Dios hace crecer a la iglesia. Dios salva a las personas y hace crecer a la iglesia. Cualquier táctica de hombre para hacer una iglesia grande es solamente eso, hecha de hombre. Pudiera funcionar, pero no es de Dios. Dios hace crecer la iglesia. ¿Cómo lo hace? A través de predicar su palabra. A través de predicar la palabra de Dios. Dios dice, así es que la hago crecer. Aliméntales mi comida y sirve a mis personas, a los míos. ¿No es eso lo que le dijo a Pedro, se recuerdan? En Juan 21, le pregunta a Pedro en tres ocasiones, ¿me amas, Pedro? Y Pedro le dice, sí, tú sabes que yo te amo. Y Dios le dice, Jesús le dijo, si es así, alimenta mis ovejas. Alimenta mis ovejas. Si me amas, Pedro, alimenta mis ovejas. Lance, si amas a las personas de Dios, si me amas a mí, entonces tú amas a mis personas, a las personas mías. Personas de Dios, si ustedes aman al Señor Jesucristo, alimenten a los suyos. Muestren quién es Jesús a través de vuestras vidas. A medida que crecía la iglesia, crecía a 5.000 para cuando llegamos al capítulo 4, versículo 4, y después de eso dice que seguía creciendo. Ni tan siquiera dan número. Pero en Hechos capítulo 6, a medida que crecía, por lo menos había más de 3.000 personas, el pasaje en Hechos habla de un grupo de personas que estaban siendo descuidados en la iglesia, comparado con otro grupo de personas. Este grupo de mujeres judías helenísticas versus judías nativas, las nativas hebreas estaban teniendo más que las judías helenísticas, o teniendo más consideración hacia ellas que no hacia las judías helenísticas. Entonces vemos que aún hoy en día se ve que nos lamentamos por lo que no obtenemos, por lo que no recibimos. Y los apóstoles dicen en el versículo 2, capítulo 6, versículo 2, dice: entonces los doces convocaron. Los doce serían los apóstoles o los doce discípulos que siguieron a Jesús. Sabemos que Judas Iscariote se suicidó después de traicionar a Jesús. Él fue sustituido por un hombre llamado Matías en Hechos capítulo 1. Entonces eran 12. Y más adelante, Pablo, Saulo de Tarso, se volvería Pablo el apóstol. Se agregaría como el número 13, el apóstol número 13. Aquí son los 12. Pablo todavía no ha entrado en escena, no ha sido convertido. Eso pasa más adelante. Todavía no se ha convertido, pero son los 12, aquellos que vieron a Jesús resucitado. Capítulo 6, versículo 2. Entonces los 12 convocaron la congregación de los discípulos y dijeron: no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir mesas. Por cierto, servir mesas es la palabra de la cual obtenemos diáconos. Un diácono en esos días e inclusive en estos días es la palabra para servir mesas. Muchos de nosotros vamos a restaurantes a comer de vez en cuando, tal vez hoy menos que en otros días, pero aún así nos gusta un buen servicio y recompensamos buen servicio. Esta pudiera ser una tarea tipo doméstica, pero es necesaria. Entonces, a medida que crece la iglesia, hay un argumento en la iglesia entre un grupo y otro grupo. Ellos, como diciendo, ellos están recibiendo más que nosotros. Y los apóstoles dijeron: bueno, nuestro trabajo aquí es predicar y orar. Y si nos involucramos en todos los pequeños problemas dentro de la iglesia, no vamos a poder predicar y orar exitosamente. Entonces, esto es lo que hicieron. Convocaron a la congregación, le hablaron a la iglesia y dijeron: no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir mesas. Por tanto, hermanos, escoged de entre vosotros siete hombres de buena reputación. Noten esto, tenían que tener buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, significando que eran cristianos, que tenían cierta sabiduría al respecto, y dice, a quienes podamos encargar esta tarea. En otras palabras, seleccionen entre ustedes o hombres que ustedes conozcan que pueden manejar estas tareas para que puedan lidiar con problemas o aspectos como estas mujeres que estaban siendo descuidadas. Ustedes pueden ayudarnos mientras nosotros continuamos predicando y orando. Esencialmente esto era, y se volvería lo que algunos dirían la primera junta de diáconos. Dice en el versículo 4, y nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Quiero que noten aquí, en el versículo 3, de regreso al versículo 3, cuál era el criterio. Lo vamos a ver más a profundidad, en detalle, cuando volvamos a 1 Timoteo, pero dice, escoged de entre vosotros siete hombres. Yo no creo que sean necesariamente hombres, ni tampoco creo que sean necesariamente siete. Y por cierto, en nuestra iglesia me di cuenta que tenemos siete diáconos. Pero no es que tiene una regla que tiene que ser así. Tienen que ser de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Y se les iba a encargar una tarea. Y ellos dijeron, mientras ustedes hacen eso, nosotros nos vamos a dedicar a predicar el ministerio de la palabra. Versículo 5. Lo propuesto tuvo la aprobación de toda la congregación. Y escogieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe. Y luego hay una serie de nombres que no conocemos, inclusive algunos hasta difíciles de pronunciar. Ni sabemos cómo terminaron, pero estos primeros dos, Esteban y Felipe, son aquellos de los cuales aprendemos más adelante. Esteban era un hombre lleno de sabiduría y nadie podía. Los fariseos no podían argumentar contra él. Él era brillante, el Espíritu de Dios era muy prominente dentro de él. Y Felipe, que llevó el Evangelio en Hechos capítulo 8 a los samaritanos, y después de que le pusieron sus manos, los apóstoles pusieron sus manos sobre estos diáconos, noten en el capítulo 6, versículo 7, y la palabra de Dios crecía y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén, y muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. En otras palabras, cuando lidias con un problema, los problemas pequeños que tal vez están en todas las iglesias, cuando esos problemas, se lidia con esos problemas y los pastores se les permite continuar a predicar y a orar, la iglesia florece, crece. Y diría como pastor que hay voluntarios en una iglesia, siempre hay voluntarios en una iglesia, son grandiosos estos voluntarios, pero tienen que tener cuidado de los voluntarios. No puedes decir a los voluntarios qué hacer, ellos están dando de su propio tiempo como voluntarios. ¿Pudieras esperar que un voluntario se presente para algo? O si no se presenta, no hay nada que tú puedas hacer. Pero si son personal pagado de la iglesia, o si no en nuestro contexto, si son diáconos, tú les puedes decir qué hacer y tal vez hacerlos responsables. Son responsables, pues. Están ahí. Entonces, ahora sí, si pueden ir a 1 Timoteo, capítulo 3. La semana pasada vimos los versículos 1 a 7 sobre las cualidades, las características de los hombres que lideran en la iglesia de Cristo, los supervisores, que es un sinónimo por decir ancianos, que es un sinónimo para pastores o obispos. Típicamente hoy los llamamos pastores. Cuando Cristo construyó su iglesia, como recuerdan, como les dije las últimas dos semanas, esta es su iglesia, no solamente Harvest Bible Church, sino la iglesia en un sentido universal, es la iglesia de Jesucristo, no mía, no tuya tampoco. Nosotros asistimos y atendemos aquí y le alabamos a Dios que plantó esta iglesia. Todo se trata de Él. Lo que Él quiere, Él obtiene porque es su iglesia. Amén. Tenemos que recordar eso. Cuando ustedes se van y deciden juzgar a una iglesia basada en cómo te hizo sentir, tú eres el que está en pecado porque no tiene nada que ver contigo. Tiene que ver todo con la adoración a Dios. Y Dios ha decretado que los hombres que lideran en su iglesia van a ser hombres irreprochables. No solamente hombres que deciden que una vez deciden que tienen el don de la comunicación, no hombres que pensaron que podían ser ricos al ser pastor o que pensaron que podían disfrutar la atención de ser pastor o de que tal vez eran el hijo de un prominente pastor y entonces que seguirían los pasos del papá detrás del púlpito. Eso no es un llamado. Ese es el hombre decidiendo lo que quiere hacer el hombre. Dios ha distinguido, o debo decir, ha presentado las características que distinguen a los hombres que Él quiere liderando a su iglesia. Yo digo que se la demos. Ahora, eso pudiera significar que me vayan a votar a mí, a despedir a mí. Porque cuando leo cada una de estas características, yo digo, Señor, wow, yo no soy perfecto, pero después se me recuerda que ninguna en parte de esta lista dice que tienes que ser perfecto. Tienes que ser declarado justo a través de la fe en Cristo y características que tienen que seguir, ciertas características que siguen. Pero para mantenerlo de que este sea un sermón de un grupo llamado diácono o otro grupo llamado anciano o pastor, noten que estas son las características que tienen que ser para todos los cristianos. Todos los cristianos. No solamente pastores y diáconos, todos los cristianos deben añorar, aspirar a estas características, a tener estas características. No hay excusa para decir, no, eso es para esos hombres, para los pastores o diáconos, no para mí, yo puedo hacer lo que quiero. No, la Biblia llama a todos que son cristianos, son básicamente diáconos, créanlo o no. Porque la forma como se interpreta es un servidor o un ministro. De hecho, la palabra diácono es una transliteración. Recuerden en el capítulo 3, versículo 1, dice que palabra fiel es esta si alguno aspira al cargo de obispo. La palabra obispo viene del griego episcopos, de la cual obtenemos episcopal. La palabra diáconos del griego es diáconos. Entonces es una transliteración, no una traducción. Utilizar la palabra y hacerla, por ejemplo, en español. Transformarla en español. Un diácono es un ministro, es alguien que sirve. Todos nosotros como cristianos servimos, somos personas que sirven, servimos al Señor Jesucristo. Ustedes estando aquí sentados, haciendo prácticamente nada, realmente están sirviendo al Señor Jesucristo. Por eso es que lo llamamos un servicio de adoración. Servicio. No han hecho nada. Pero a veces el servicio es simplemente estar sentados y no hacer nada, dando de ustedes mismos, dando de vuestro tiempo. En vez de estar allá afuera haciendo otra cosa, cualquier otra cosa, ustedes han decidido, han hecho un sacrificio de vuestro tiempo para sentarse aquí quietos y escuchar la palabra de Dios, para cantar canciones de alabanza o canciones de oración también. Eso es lo que es cantar. Entonces, él da aquí las características de los supervisores, de los obispos, del versículo 1 a 7. Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 8 dice, de la misma manera, también los diáconos deben ser dignos. Dignos significa respetables, personas respetables. Un hombre respetable, honrable, no quieres que nadie que esté en el puesto de diáconos. O déjeme retroceder, aun cuando todos somos diáconos, Pablo tiene en mente un puesto, un oficio de diácono. Entonces, al hablar de diáconos, después de haber hablado de los pastores, de los obispos, él ve dos personas distintas. Y si tomamos eso de regreso a Hechos capítulo 6 que leí anteriormente, tienen a un grupo de hombres que predican y borran, y tienen a un grupo de hombres que sirven a las personas de Dios y trabajan juntos para la salud del cuerpo de Cristo. Pablo ha dicho que estos pastores, estos ancianos, y por cierto, ese es por lo general el personal en la iglesia, a veces incluye laicos o pastores que no reciben pago por predicar, pero en el versículo 8 se trata de aquellos típicamente que no están empleados en la iglesia, pero que están sirviendo a la iglesia. Es un oficio de hombres, un puesto de hombres. Tienen que ser, número uno, hombres dignos. No puedes tener a un matón o un mafioso como un diácono. No puedes tener a alguien conocido como un adúltero como diácono. No puedes tener a alguien conocido como un ladrón o alguien que habla con palabras vulgares como diácono. Tienen que ser hombres dignos. Y les recuerdo, eso es para todos los cristianos, pero especialmente para aquellos que sirven en la iglesia de Cristo, en este oficio, en este puesto. De una sola palabra, es decir, no de doble lengua. Esa es la traducción literal de doble lengua. No es que significa que puedes separar, dividir tu lengua, a pesar de que en el día de hoy en día eso encajaría muy bien porque se ve personas con esa lengua cortada. Pero eso quiere decir decirle una cosa a una persona y decirle otra a otra persona. Es decir, un hipócrita. Es alguien que dice esto y hace aquello. O le dice a esta persona lo que quieren escuchar y luego va donde la otra persona y le dice otra cosa que quieren escuchar y son dos cosas diferentes. Y he aprendido algo sobre ser de doble lengua. Es que una cosa es lo que Dios me ha dado, lo que Dios me ha regalado y es con el don del sarcasmo. Y probablemente se me ha dado ese don mucho más que a ustedes en esa área. Y he aprendido que a lo largo de los años que el sarcasmo para las personas que no tienen ese don o inclusive la interpretación del sarcasmo, que cuando yo digo algo como es sarcasmo, realmente quiero que signifique lo opuesto. Algunas personas lo entienden inmediatamente, otros van y dicen, ¿qué? ¿Qué dijo? Sí, yo a veces puedo decir una cosa y en mi propia mente es evidente que estoy queriendo decir otra cosa. ¿Algunos de ustedes tienen este regalo, este don? ¿Algunos de ustedes han conocido a alguien que no tenga este regalo, este don? Una persona de doble lengua, ellos intentan entretener y complacer a todos. Le dicen una cosa a una persona y le dicen otra cosa a otra persona. Y tengan cuidado si tienen el don que yo tengo del sarcasmo, en el sentido que dicen exactamente lo opuesto que lo que quieren decir. Y las personas te pueden decir, pero ya va, tú dijiste esto. Yo he tenido personas que me han dicho eso y yo solamente puedo responder, pero eso fue una broma. He tenido personas venir a mí en el pasado y he aprendido a lo largo de los años y me han dicho, te entiendo, Lance. Y yo le digo, gracias. ¿Hay algo que realmente tenía que entender? No sabía que había algo que entender porque solamente hablo en mi idioma. Pero he aprendido que algunos entienden mi sentido del humor y otros que no. Otra persona inclusive me han dicho, ¿tú te crees gracioso? Uno de los mejores amigos de mi esposa me preguntó, o le dijo a ella antes de yo casarme, y le dijo, ¿tú acaso crees que Lance es gracioso? A lo cual ella dijo, no, no lo es. Pero un diácono tiene que tener cuidado con lo que dice. Un diácono es alguien digno, no es un hipócrita, ni dado al mucho vino. Algunas de estas encajan con las mismas cualidades de un pastor, de un obispo, de un supervisor. Dice, no dados al mucho vino, no significa que no pueden beber alcohol para nada. No es que dice que completamente tienen que abstenerse de todo alcohol. De hecho, en el primer siglo, a menos que te quisieras enfermar todas las noches, tenías que mezclar un poco de alcohol con el agua, porque el agua no era purificada y te hacía enfermar. Entonces, para purificar el agua, se le echaba un poco de alcohol. Pero algunos inclusive le agregaban un poco demasiado y sentían el resultado de eso. Y Pablo está diciendo, un hombre que lidera en la iglesia de Cristo no es alguien que es dado al vino, en el sentido, no es alguien que se entrega al dominio de eso, que pierde el control. Inclusive hoy en día hay personas que dicen, como es legal la marihuana en algunos estados, en algunos lugares, vas a encontrar inclusive personas en otras iglesias que he escuchado que la promueven como una de las maneras que dicen que puedes volverte espiritual. Y por lo general esa no sería una iglesia de Jesucristo. Pero yo diría que por extensión, ser adicto a mucho vino se trata de estar adicto o bajo la influencia de cualquier droga. Cualquiera que va a liderar en la iglesia de Cristo y va a servir a sus personas, a su pueblo, tiene que ser alguien sobrio, no bajo la influencia de ninguna droga o vino o alcohol, ni amantes de ganancias deshonestas. Es lo mismo que se les dice a los ancianos de no ser. Entonces, si ustedes ponen no dados al mucho vino ni amantes de ganancias deshonestas, no significa que no pueden tomar o obtener dinero, sino que no pueden estar bajo la influencia de nada, ni de vino, ni de ganancias, ni de dinero. Es decir, no bajo la influencia del amor por el dinero. Si vamos a 1 Timoteo capítulo 6, versículo 10, Pablo dice que el amor por el dinero es la raíz de todo mal. No el dinero como tal, sino el amor por el dinero es la raíz de todo mal. Piensen en eso. Todas las personas en el mundo, las personas hambrientas por poder aquí en el planeta, en el mundo, lo peor de lo peor son personas que fueron motivadas por el dinero y el poder que trae el dinero. Los diáconos de Dios, los diáconos en la iglesia, que están en ese oficio, están en ese puesto, no pueden ser así. Versículo 9, lo que son es, sino guardando el misterio de la fe con limpia conciencia. El misterio de la fe, Pablo habla del misterio a lo largo de sus epístolas. No voy a detallar, entrar en detalle y hablar de todas las maneras en las cuales habla del misterio, pero cuando ven la palabra misterio en el Nuevo Testamento, se trata de algo que antes estaba oculto en el Antiguo Testamento y ahora revelado en el Nuevo Testamento. Lo que una vez estaba escondido, ahora es revelado. Jesús de Nazaret, lo que no se veía en el Antiguo Testamento, no era que iba a venir un Mesías. De hecho, el Antiguo Testamento promete un Mesías y los judíos estaban esperando al Mesías. Pero lo que no dijo el Antiguo Testamento es que él sería Dios en la carne. El Mesías, los creyentes del Antiguo Testamento pensaron que iba a ser David o un hombre tipo David, alguien poderoso, un líder militar que vendría y los iba a guiar fuera de cualquier cautiverio, fuera de cualquier opresión de cualquier nación. Así es como ellos veían el Mesías. No alguien nacido de un pueblito pequeño en Nazaret, nacido de una mujer humilde llamada María y un carpintero llamado José, que caminaría perdonando pecados. Eso no era lo que ellos estaban buscando. Entonces, lo que no fue revelado en el Antiguo Testamento es revelado en Jesús, que Dios se volvió carne. Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Juan 1, 14. Y el Verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros. Dios se volvió carne. Este es el misterio. Es el Evangelio. Si ustedes quieren saber cuál es el misterio, básicamente es el Evangelio de Jesucristo. Dios vuelto hombre. ¿Por qué? ¿Por qué Dios se volvería hombre? Porque el hombre necesita un Salvador. Dios pudiera hacer un chasquido con sus dedos y decir, sí, todos son perdonados. Pero si Dios hiciera eso, Dios hubiera sido un mentiroso. Dios ha prometido disciplina y justicia para la ley rota, para el pecado. Si él hubiese dicho, ah, cambié de idea, me volví viejo, me cansé, todo terminó, Eso es lo que pudiéramos hacer nosotros, pero no Dios. Dios se volvió hombre para que él pudiera vivir la misma vida que tú y yo vivimos en este mundo caído, maldito, para que él pueda experimentar las mismas cosas que nosotros experimentamos, ser tentado bajo la misma tentación que nosotros hemos tenido y superar todo eso como tú y yo no hemos podido hacerlo. Él hizo lo que tú y yo no pudimos. Más aún, como hombre, él murió por el hombre. Dios tenía que volverse hombre para poder salvar al ser humano. Este es el misterio. Lo que una vez no se había dicho en el Antiguo Testamento ha sido revelado en el Nuevo Testamento. Los diáconos en cualquier iglesia son aquellos que creen eso, que lo entienden, dice, guardando el misterio de la fe, es decir, aferrándose a eso, no dejándolo ir. El misterio de la fe con limpia conciencia. Una cosa es decir que creo en esto, otra cosa es creerlo y vivirlo. Y cualquier hombre o mujer, por extensión, quien cree en esto, que diga, sí, Jesús es mi Salvador, Él ha perdonado mis pecados y viven un estilo de vida como ellos quieran vivirlo, puedo decirles como consejero que estas personas viven con una conciencia muy insensible. Ellos saben que la forma en la cual viven está malo, está equivocado. Saben que la forma como hablan está equivocada. Todo lo que tienes que hacer es decir, pensaba que eras cristiano y estás utilizando ese tipo de vocabulario. Ah, lo siento. Lo saben enseguida. O si hacen algo, como diciéndolo, reconozco que eres cristiano y me doy cuenta que tienes una esposa, pero esa que está ahí parece tu mujer, tu novia. Y ellos te dicen, ah, yo lo sé, pero todo el mundo lo hace. Hay personas que han venido a mí, no han venido a mí diciendo, a consejería diciendo, ah, solamente queríamos juntarnos contigo y decirte qué tan grande, maravilloso es nuestro matrimonio o qué tan maravillosa va nuestra vida. Tal vez ellos me digan eso en el pasillo, pero para cuando llegan a mi oficina o la oficina de Doug, las cosas se voltearon por completo y hay problemas grandes. Y tú empiezas a escucharlos hablando de dónde se salieron del camino. Y continuaron a seguir ese camino desviado y la conciencia los está matando. Los diáconos en la iglesia son hombres que creen en el Evangelio y lo viven con conciencias limpias. Duermen en la noche sabiendo que su servicio hacia el Señor fue realmente para el Señor y no para ellos mismos. Dice en el versículo 10 que también estos sean sometidos a prueba primero. Y por cierto, el texto griego utiliza un tiempo verbal aquí que significa que esos sometidos a prueba es continuo. Si hubiera utilizado la forma aorista, diría, tomaron en la prueba y ya fueron promovidos a diáconos. Sin embargo, es un tiempo continuo. Es una prueba continua para ellos. Los diáconos son las personas que ustedes ni tan siquiera notan. Ellos son hombres y mujeres, y quiero sugerirles que las mujeres mismas, sé que va a ser una locura si eres bautista, es decir, que las mujeres pueden ser diáconos. Pero voy a mostrarles eso un poquito más adelante, así que espérense un momento. Ahora sé que cuando digo cosas y les molesta, ustedes ya no escuchan más por los siguientes 20 minutos. Entonces pongan eso en paréntesis, yo voy a volver con este tema más adelante. Pero por ahora, para los hombres que pueden ser diáconos, se trata de personas, de hombres, que ustedes pueden encontrar tal vez trabajando en el cuidado de niños. Trabajando con los niños un miércoles en la noche, son aquellos que están afuera en el jardín cortando las matas, son aquellos haciendo las cosas que nadie más quiere hacer. Tenemos dos de nuestros hombres que son diáconos, que trabajan los miércoles en la noche, durante el servicio de adoración, en el estudio bíblico de los miércoles. Actualmente estamos en 2 Samuel y nos reunimos todos los miércoles en la noche de 7 a 8, y nadie quiere trabajar con los niños los miércoles en la noche. Es como diciendo, ya hemos trabajado lo suficiente en el día, no vamos a gastar nuestro tiempo estando con los niños. Esa es la actitud de muchos. Pero hay dos hombres que trabajan, dos diáconos que trabajan ahí durante ese día con sus esposas. Y Misty me estaba diciendo el otro día que estos hombres, aun cuando entraban y servían ahí porque ella los necesitaba, no quieren irse ahora de ese ministerio. Han sido bendecidos por ese ministerio. Un diácono es un hombre que tú encuentras sirviendo en una iglesia. Hay personas que vienen a mí y me dicen cosas como que, y esto no es un insulto, Realmente quiero darles gracias por esa persona. Me dicen lo que necesita hacer, yo lo voy a hacer. Y eso es muy amable. Yo sé que hay personas así que puedo llamar. Y hay otros que ni tan siquiera tengo que llamar. Simplemente están aquí haciéndolo. Han notado algo que necesita hacerse y lo están haciendo. Notaron tal vez que el jardín necesita un poco de ayuda, que hay que quitar algunos arbustos o poner insecticida, lo que sea, o limpiar la entrada. Ellos notan cosas y la hacen. La prueba de ellos no es algo que tú puedes decir, bien, yo voy a seleccionar a ti, tú vas a ser un diácono y te voy a poner a prueba. No. Son hombres y mujeres quienes ya están sirviendo y sirviendo fielmente. Pero primero tienen que ser puestos a prueba. No es que es alguien que uno dice, mira, ese hombre tiene mucho dinero, él es un presidente de una compañía. Eso pudiera verse bien en nuestra junta de diáconos. No. Es alguien que está siendo puesto a prueba. Y que se ha encontrado, como dice, si son irreprensibles, es decir, en sus puestas a prueba, a medida que los vemos a lo largo del tiempo sirviendo a la iglesia, y no encontramos nada con ellos, con su servicio, y son irreprensibles, nada de malo con su carácter, son irreprensibles, no pecadores, sino que su servicio ha sido estelar. Ahora, nuevamente, tengan en cuenta que los diáconos se distinguen de los pastores. En el sentido que los pastores enseñan y supervisan, y los diáconos sirven para que los pastores puedan enseñar y supervisar y orar. Trabajando juntos funciona bien. Ahora, si volvemos a Hechos capítulo 6, 7 y 8 también, vemos personas como Esteban, en Hechos capítulo 7, quien era un maestro fantástico. Aún así, él era entre los diáconos. Vemos a Felipe en Hechos capítulo 8, quien era un fantástico evangelista y entrenó a sus cuatro hijas, que eran profetisas, evangelistas prácticamente, enseñando eso. Podían enseñar y llevar el mensaje. Entonces no es que solamente puedo ser diácono porque no puedo enseñar. Los diáconos también pueden enseñar. Yo les voy a decir esto, en Harvest Bible Church, tomo hombres que son calificados para hacer todas las cualidades que se estipulan en la Biblia y están en nuestro grupo de liderazgo y son cualificados todos para ser tanto ancianos como diáconos. Las características distintivas es que ellos enseñan, pero no dice que aquellos que enseñan son los que están en su grupo por sí solos y ellos hacen todo eso solo por sí solos y después los otros son los diáconos. La Biblia no dice eso. De hecho, la Biblia, el Nuevo Testamento, da muchas formas para que las iglesias puedan gobernar. Tal vez creciste en una iglesia episcopal, tipo de gobierno episcopal, y no tiene nada malo con eso. Ellos pueden agarrar la Biblia y mostrarles aquí es cómo hacemos esto. O una forma presbiteriana de gobierno, o una forma bautista del sur, congregacional. El Nuevo Testamento permite todo ese tipo de gobiernos. Nunca dice, así es como tiene que hacerse. Dice que sí enseña y que tiene que supervisar, pero no es que dice tienes que reunirte todos los lunes en la noche por 4 horas y hablar, por ejemplo, de qué color de la alfombra tiene que ser la próxima vez. De hecho, no recomiendo eso. Pero estos diáconos son hombres, noten que son hombres irreprensibles, que fueron probados, fueron puestos a prueba. En el versículo 12 dice, de igual manera las mujeres, muchas de vuestras traducciones, a menos que tengan una versión de la Biblia de las Américas, diría esposas o diría sus esposas. Y esa es una traducción. El texto griego no tiene palabra para esposas, solo tiene la palabra para mujeres, gunaicas. Esto es mujeres. Ahora se puede traducir esposas en un contexto donde se habla de esposas, pero técnicamente es mujeres. Y cuando dice de igual manera, pareciera que ha hecho otra distinción, porque cuando habla de diáconos en el versículo 8 dice de la misma manera, ha hablado de los ancianos y supervisores, los pastores, anteriormente en el versículo 1 a 7, diáconos de la misma manera, el siguiente grupo del cual estamos hablando, versículo 11, las mujeres, el siguiente grupo del cual estamos hablando. Esto puede traerme problemas, si eso está bien, he vivido de esta forma. Ahora, eso fue sarcasmo. Ven, el don sale naturalmente, gracias a Dios. Oren que pueda perder ese sarcasmo. Y eso no fue un sarcasmo, por cierto. De igual manera, las mujeres, en versículo 11, deben ser dignas. Ahora déjeme decir esto. Bueno, ¿a quién engaño? Voy a decir más que esto. Puedo decir que pudieran ser ambas cosas, es decir, mujeres y esposas. Primero, no podemos salirnos del hecho que hay mujeres sirviendo en la iglesia de Cristo. De hecho, en esta iglesia tenemos un grupo de mujeres que se juntan, que sirven a las mujeres y niños y algunos hombres en esta iglesia. Si se enferman, hay un grupo de mujeres, tienen una lista de email o de correo o de texto. Un grupo de textos, como tal y tal persona está enferma, ¿quién va a hacer una comida para esta persona? Y se comunican y sirven a las personas que están enfermas. Mujeres. Algunas de ellas se juntaron la semana pasada y me dijeron: Lance, queremos tener ahí en la entrada, en el cuarto de conferencia, un pequeño lugar donde vamos a poner algunas bebidas. Por cualquier persona nueva que entre y tenga alguna pregunta, nos reunimos ahí, le damos un refresco y hablamos de la iglesia. Grandioso. Ellos lo hicieron, se juntaron para hacer eso. Pudieran servir a una comida, pueden ayudar al enfermo. Entonces, de hecho, hay mujeres en la iglesia que se juntan y sirven como siervas, como servidoras. Y si eso significa diáconos, entonces no puede salirte del hecho de que hay mujeres diáconos en la iglesia. En algunas iglesias inclusive está el puesto de diaconisa. Y no son un grupo de liderazgo haciendo decisiones, enseñando y teniendo autoridad sobre hombres, lo cual Pablo prohíbe en el capítulo 2. Y el hecho de que este es el caso significa que ciertamente pueden tener un puesto de diaconisa, de mujeres diáconos. Las puedes llamar diaconisas. De hecho, vemos que una mujer llamada Febe, en Romanos capítulo 16, versículo 1, Pablo la llamó diaconisa de la iglesia de Cencrea, que sería en Grecia. Ella era una diaconisa, una sirviente. No se nos dice si era simplemente una sirviente o si era con un puesto específico de diaconisa. El pecado sería, bueno, vamos a dejarnos gobernar por un cuerpo de mujeres diaconisas. Y es un pecado no porque yo creo que está malo, sino porque Pablo prohíbe eso. Pero, y pienso que puede ser así, no tengo ningún problema con un grupo de mujeres que se juntan y sirven a la iglesia, noten lo que tienen que ser, dignas, lo mismo que se utiliza para hombres diáconos, es decir, respetables, no calumniadoras. Hay una palabra del griego, de donde se saca no calumniadoras, es diablos. No tienen que ser diablos prácticamente. Dice eso. La palabra diegra es diabolos. Eso es lo que significa es chismes, calumniadoras. Pablo, de hecho, los utiliza en las epístolas pastorales desde la perspectiva de un chisme. En otras partes, los otros 34 usos en el Nuevo Testamento significa el diablo mismo, que es un difamador. Se opone a las personas, a los pueblos, al pueblo de Dios. Recuerden lo que hizo con Job. Él acusa a Job delante de Dios y lo difama. Eso es lo que él hace contigo y conmigo también. Es un difamador. Y aquí es donde encaja. Si ustedes son una mujer sirviendo en la iglesia, o en el otro contexto en el cual lo iba a utilizar, si solamente está hablando de las esposas de los diáconos, las esposas de los diáconos tienen que servir con sus esposos como uno solo. No pueden tener a un buen hombre como diácono y una esposa que no lo es. Van juntos como uno y trabajar como uno. Entonces pueden ser ya sea las mujeres o las esposas. En cualquier forma, si son difamadoras, calumniadoras, bueno, no pueden ser. Es muy fácil tener información cuando estás en el liderazgo de iglesia, cuando estás sirviendo en la iglesia. Las personas vienen a ti, van a desahogarse y van a decirte sus problemas y te dicen, mira, esto es con lo que estoy luchando, aquí está mi problema. Si tú eres un calumniador o calumniadora, tú puedes tomar esa información, pasarla, chismearla, y usualmente en la iglesia se pasa como una petición de oración, entre comillas, como diciendo, ora por tal y tal persona, ella está durmiendo con otro hombre, pero manténlo en cuidado, encallado, en secreto. Personas hacen eso. Eso es difamar, calumniar, eso es intentar hacer caer a alguien. Cuando ustedes están en el servicio de la iglesia, se les da información sensible. Yo tengo información sensible cuando las personas me dan sus testimonios. He tenido personas que me han dicho, por favor, no dejes que nadie vea esto. Yo he tenido personas que no entregan sus testimonios por años por temor de que eso pudiera salir al público. Y yo entiendo eso. Y yo lo guardo con mi vida. Nadie lo va a ver. Es una de esas cosas. Tienes información y no puedes dejar que salga. Eso es lo que significa ser no calumniadora o no diablos. Entonces, digamos que sea un grupo de mujeres que trabajan como diaconisas en la iglesia. Eso es como tienen que ser. Digamos realmente que está hablando solamente de las esposas de los diáconos. Eso significa que el diácono ha regresado a la casa y la esposa le dice, ¿qué te pasa, amor? Y el diácono le dice, he escuchado de esto, esto, esto y otra cosa, esta persona. Esa es una esposa que puede orar con su esposo y mantener el secreto que tiene que ser mantenido sobre esa información. Entonces, si son esposas o si son simplemente mujeres en general, tienen que ser dignas, no calumniadoras, sobrias, significando respetables, honorables, y dice fieles en todo, fieles en todo. Como el diácono es fiel a la doctrina, la mujer diaconisa o la esposa del diácono, y diría por extensión, las esposas de los ancianos, de los pastores, deben ser fieles en todo. Luego regresa a los hombres en el versículo 12, dice, que los diáconos sean maridos de una sola mujer, por cierto, como fue con los ancianos y pastores, pudieras tener un argumento al decir que los pastores no deben estar haber estado casados, sino que solo casados una vez y nunca poderse divorciar. Una vez sostenía eso, pero ya no sostengo más eso. No creo que me he vuelto liberal para nada. Simplemente no creo que eso es de lo que está hablando aquí. Si hubiera un pasaje que dijera eso, diríamos eso, pero dice literalmente, tienen que ser un hombre de una sola mujer, un hombre que tiene ojos solamente para su esposa, no un mirador de mujeres. Un hombre puede ser fiel a su esposa y mirar a otras mujeres todo el tiempo, no puede ser así. Un diácono no puede ser así, un pastor no puede ser así, mirando con deseo, viendo mujeres con las cuales compara a su esposa. No puede ser, él tiene que ser un hombre de una sola mujer, que tiene ojos para su esposa nada más. Y no solamente eso, sino que tiene que ser y que gobiernen bien sus hijos y sus propias casas. En otras palabras, no alguien que gobierne tu casa. En otras palabras, un diácono. Sus hijos no pueden ser malcriados. Bueno, si son malcriados, tienen que mostrar respeto hacia sus padres. En el sur, en mi casa, si ustedes crecieron en el sur, era sí señor o no señor. No es que simplemente decías sí o no. No a mamá y a papá, no a nadie en la casa. No lo hacías. Hacías ese error una sola vez en mi casa. ¿Era porque era un cristiano fuerte? No. Era cristiano, yo creía en Jesús, pero en lo que realmente creía era en la disciplina de mi papá. Eso era en lo que principal en lo cual creía. Nunca me olvidaré mientras viva que una vez le hablé mal a mi papá delante de sus amigos y de los hijos de sus amigos. No me acuerdo lo que dije, pero me recuerdo que uno de los hijos dijo, si yo le dijera eso a mi papá me volaría la cabeza. Y por supuesto, mi papá escucha esto y yo pensé, ups, son niños que no tienen miedo de sus padres, de que van a ser castigados. Son niños que respetan la autoridad del papá y la mamá. Pueden irse tal vez a los 18 años y hacer lo que quieren hacer. Ya no están bajo tu responsabilidad, hombres y mujeres. Pero mientras estén en tu casa, están bajo tu autoridad, tu esposa voluntariamente sometiéndose a ti, al hombre, esto no es solamente verdadero con los diáconos. Esto tiene que ser así y aplicable para todos los cristianos. Dice, sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus propias casas. Noten en el versículo 13, hay una recompensa por ser buenos diáconos. Versículo 13, pues los que han servido bien como diáconos obtienen para sí una posición honrosa. Una posición honrosa. La palabra utilizada aquí del griego es típicamente habla de pasos. Es alguien que es visto y respetado por las personas a las cuales él sirve, pero mejor hacia el Dios al cual sirve. Un buen diácono no está aquí para ser un político entre las personas y esperar que las personas lo amen o le gusten o lo lastimen. Están ahí primeramente para servir a Cristo. Ustedes saben la parábola de los talentos y de las minas. En el Nuevo Testamento, un dueño, un propietario de tierras, entrega cierta cantidad de dinero a tres de sus siervos. Uno obtiene cinco, otro dos y otro uno. La persona noble, el hombre noble, se va y regresa después de un cierto tiempo. Y el hombre que tenía cinco talentos sacó 10 de ellos. ¿Y qué es lo que dice la persona noble, el hombre noble? Le dice, bien hecho, bueno y fiel siervo. Ven a disfrutar tu tiempo con tu amo. Ven a disfrutar conmigo. Lo mismo con el que tenía dos. Él sacó 4 de los que tenía, de los dos que tenía. Le dijo, ven, bien hecho, siervo bueno y fiel. El que tuvo uno, simplemente lo escondió en la tierra. No hizo nada al respecto con él. Él pudiera haber pensado, bueno, perdí mi recompensa. Pero no, él perdió más que eso. Él probó lo que él era realmente. Un vago, un holgazán. Sin ningún amor o respeto hacia el hombre noble por el cual trabajaba. Y el hombre noble dijo, echadlo en las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Que es lo mismo que decir, tú y yo como personas de Dios, habiendo sido salvados por la sangre del Cordero, tenemos una responsabilidad. Se nos ha sido dado un regalo, el regalo de la salvación. Y luego los dones espirituales que vienen con eso, espárzanlo. Esto no es solamente para personas en el oficio del diácono, es para todos nosotros y para aquellos que sirven bien. Y saben lo que es, hay personas que sirven y otros que sirven bien. Hay personas que trabajan y otros que trabajan bien. Algunas de las personas más ricas que conozco dicen lo mismo. No llegas a ser rico al ser mucho mejor que cualquier otra persona, solamente tienes que ser un poquito mejor. Tienes que levantarte un poquito antes. Tienes que trabajar un poquito más duro que tu competidor más cercano. Aquellos que sirven bien no están compitiendo con otros sirvientes en la iglesia, con otras personas que sirven en la iglesia. Simplemente están diciendo gracias al Dios que los salvó. ¿Por qué no debemos de servir bien entonces? ¿Por qué no servir al amo que lavó todos nuestros pecados y nos ha prometido vida eterna? Algo que no merecemos para nada. ¿Por qué no hacerlo? ¿Por qué tú no lo haces? Que sea una pregunta retórica para ti mismo. ¿Por qué no servir? ¿Por qué tú no sirves? ¿Por qué no das más de lo que Dios te ha dado? Ya sea de tus talentos que posees, ya sea tus habilidades, tal vez un tiempo que tú tengas, tal vez durante tu retiro, tal vez de tu dinero, que puedas dar más. O puedes dar simplemente algo. ¿Por qué no hacerlo? Tú dirías, porque ese es mi tiempo, porque ese es mi dinero, porque otras personas lo hacen, dirías. Pudiera ser cualquier cosa, pero tú tienes que preguntarte a ti mismo. Aquellos que sirven bien obtienen para sí mismo una posición honrosa, no solamente entre los hombres, sino en presencia de Dios. Y yo sé que yo quiero ver, yo quiero escuchar a Dios decir, ¿a quién no? Entrando entre las puertas del cielo, que te digan, bien hecho. Fiel siervo, bien hecho. Pero no solamente eso, no solamente una posición honrosa, sino que gran confianza, dice, en la fe que es en Cristo Jesús. Dios no es que nos ofrece algo como incentivo, diciendo, trabaja por esta recompensa, pero sí dice que esto tiene un resultado. Lo que nos espera es confianza en qué? En la fe que es en Cristo Jesús. No hay mejor manera de vivir que saber que cuando eres salvo, cuando has confiado en Jesucristo para salvarte, para limpiar tus pecados, tú sabes que Él es tu Salvador, que Él te ha salvado por consiguiente, sabes que Él es tu Señor y tu Dios, no hay mejor manera de vivir que con absoluta certeza que Dios no miente. La seguridad que Él nos ha prometido es absolutamente de nosotros, a pesar del hecho que seguimos siendo pecadores. Y ustedes dicen, pero espera un momento, yo pudiera no ser tan bueno como tú, Lance. Yo les prometo que ustedes sí lo son. Ustedes son mejor que yo. Yo no soy vuestro estándar. Ustedes pudieran decir, bueno, pero Lance es un hombre bueno. Yo solamente soy como ustedes. Soy como ustedes peleando la misma batalla que ustedes. Tal vez una batalla más fuerte que la de ustedes. Más difícil. No es fácil luchar. Pero debemos luchar. Sabiendo que esta recompensa es la garantía de Dios, de vida eterna. Esencialmente eso es lo que está diciendo. No solamente una posición honrosa con Dios y el hombre, sino confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Y eso es lo que yo hago, predico esta fe. Yo muero haciéndolo. Esta palabra de Dios es inerrante. No hay un solo error en ella, porque fue escrita por un Dios perfecto. Tiene que ser predicada versículo por versículo, capítulo por capítulo, libro por libro. Si terminas antes de morir, lo vuelves a hacer desde el principio. Nada tiene que ser dejado por fuera, porque todo esto es la palabra de Dios. Si tú no reverencias y sabes que la palabra de Dios es poderosa para salvar y para recompensa, entonces espero que lo sepas ahora. Vamos a orar. Señor Dios, oro por los diáconos en Harvest Bible Church. Oro por los diáconos que sirven en tu iglesia alrededor del mundo. Oro por los diáconos que van a ser los hombres y mujeres, todos nosotros como cristianos, que podamos ser sirvientes sin cansancio. ¿Y por qué no si tú nos has dado todo? Todo. Inclusive nos has dado el ocio del cual tomamos ventaja. Nos has dado el dinero que a veces no te regresamos. Nos has dado los talentos con los cuales a veces no te bendecimos o con los cuales no nos bendecimos unos con otros. Convéncenos de error. Que el liderazgo en tu iglesia, que tú has demandado, que pueda vivir bajo esos estándares, que tú seas honrado y glorificado a través del liderazgo aquí y de los que van a hacerlo también. Y Señor, oro que tú seas honrado de traer a aquellos que no conocen a Cristo, de traerlos a Cristo. Oramos por lo que sabemos que solamente tú puedes hacer, y eso es salvar a las almas de los malvados no creyentes. Y continúas lavando los pecados del creyente malvado como yo mismo. Tú, Dios, eres asombroso y poderoso. Que podamos honrarte con alabanza, que podamos honrarte al darte nuestras vidas un sacrificio viviente que surge delante de ti, añorando el día que podamos entrar por las puertas del esplendor para escucharte de decir: bien hecho, fiel siervo. En nombre de Jesús oramos. Amén. Que Dios los bendiga a medida que salgan. Sean un diácono del Nuevo Testamento.